rompecabezas. Más programa. Más periodismo. Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13.990. Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo te va?
Bueno, a mí me va muy bien.
Bueno, me alegro.
Este fin de semana me va muy bien.
Bueno, me parece muy bien, porque todo puede cambiar el otro fin de semana.
Dante ya perdió el ombligo, ya salió a pasear, así que está bárbaro, está notable.
Bárbaro,
viene todo bárbaro. Bueno, el sol brilla.
Te está esperando Zuckerberg que cierres la cuenta, como prometiste.
No, no.
Todavía no tiene registro.
Yo te voy a explicar una cosa. Yo me voy a ocupar de ti solamente, ya a ti solamente te estoy siguiendo. Voy a hacer tu estigma.
Es el único seguidor.
Acoso. Esto es como la llamada de móvil.
Limpió los miles.
Ahora te voy a perseguir, exactamente.
Te explico. Limpió todos los amigos que tenías vivos, los peló a todos, dejó uno solo. ¿Cómo se llama? Fabián Cuercambiar. Exacto. Es la única utilidad que tiene.
Encima te voy a explicar. Tengo una duda todavía, no sé si fue en el muro de Cucho o en el muro de Pablito, no lo sé, pero no importa, déjelo ahí, porque Pablito le contestó.
¿Sobre qué, perdón?
No, si fue en el muro tuyo, fue en el muro de Pablito, pero no sé, porque Pablito, que te conoce bien, también le contestó, así está, déjelo ahí.
Pobre, es hincha rentista, ¿qué puede esperar? ¿Qué puedes esperar de eso? Te deje perdonarlo, porque ya su vida debe ser un desastre.
¿Vieron la foto de Arma Penal, no?
Arma Penal, sí.
Arma Penal, la vieron, ¿no? Que está Dani Glover y Pablo Alfano. Por favor, véanla, la vamos a postear, ¿eh? La vamos a postear para abrir uno de estos programas en las publicaciones de las redes.
Impresionante, muy bien.
Muy buena, bueno, sí, muy buena.
Yo, después, como seguramente ustedes habrán leído por todos lados el debate que se armó a propósito de Roger Waters y sus opiniones políticas y tal historia, y cómo se produce ese debate, yo tengo una mezcla rara. Lo siento, mejor dicho, una mezcla rara de temor y de bronca, o de asco, por decirlo de otra manera más explícita, porque de verdad voy a asociar este debate, porque ese fue un debate que la gente cree que es un debate político, ¿no? Llevado al nivel más miserable posible. No hay una forma de... Es un debate de cloacas, digámoslo. Lo voy a llevar al terreno que comenzó hace pocos días, digamos, y que tiene que ver con la campaña electoral, porque entramos en año electoral ya, aunque les recuerdo a todos, por la duda, para que no se olviden, que publicidad solamente puede ser un mes antes, para que no se olviden, pero bueno.
Se olvidan, ¿viste cómo es?
Todos se olvidan, bueno, porque en realidad hay una forma elíptica de hacer publicidad, que son las declaraciones de los candidatos y de toda la gente, ¿no? Bueno, ahora vendrán todos a seducir votantes, esos votantes que se olvidaron durante los 4 años pasados, bueno. Y vendrán también a introducirnos el virus del miedo, ¿no? Algunos porque dicen, mira que si nosotros nos vamos vas a perder todo lo que lograste, y otros porque si no venimos nosotros vas a seguir igual ahora, ¿no? Sí. Yo me pregunto siempre cómo hemos llegado a este estado de cosas, ¿no? Porque en realidad, esta situación que va a comenzar ahora debería llenarnos de alegría, porque, bueno, es parte del proceso democrático. Capaz que mucha gente no entiende esto, porque hay mucha gente que por suerte, y lo quiero subrayar esto, no tuvo que vivir en dictadura. Pero los que vivimos en dictadura, que sabíamos que no se podía votar, o que cuando querías votar no te dejaban porque estabas en una misteriosa lista prohibida, sabemos lo que representa este hecho de que haya campaña, que los candidatos hablen, que haya publicidad y que se opine, ¿no? Lo que pasa es que en realidad, y el problema ya no es de los candidatos, sino que el problema de la sociedad. Me voy a poner extremadamente asqueroso hoy. En realidad, sí, en realidad.
¿Más? ¿Más?
Contigo, no. Yo para ti tengo un trato particular.
Muy bien.
Quiero decir, a mí me preocupa la sociedad, me preocupa cómo debate la gente, ¿no? Me preocupa cómo se va a posicionar la gente en este tiempo formidable que va a tener todo a su alcance para poder elegir, ¿no? Y para poder elegir lo mejor. Claro, el otro día leí algo que escribió Aldo Mazzucchelli, me pareció muy interesante, ¿no?
Sí, ya lo.
Y decía por ahí, uno se pregunta cómo es que la política se ha vuelto el reino de lo peor. Es decir, porque no aparecen políticos decentes, moderados, responsables, y en cambio tenemos a Bolsonaro, o el PT, o a Trump, o a Hillary Clinton, a Cristina o a Macri. Como quien dice, una manga de ladrones que dice que trabajan para los pobres cuando en realidad lo que hacen es asegurarse de que sigan siéndolo para siempre. O un grupo de lunáticos que creen la represión eclesiástica más la acción directa policial para curar los males de la humanidad.
Muy bien,
es como si una racionalidad peculiar estuviese actuando y al final, o quizá no sea el final, se preguntaba Mazzucchelli, de la política democrática occidental como se la conoció durante un históricamente muy breve tiempo, tenía que llegar así a una especie de supermercado electoral. Y agregó otras consideraciones que yo me voy a pedir perdón, no las voy a leer porque...
Claro, pero está muy bien como disparador, la verdad que dice bastante, ¿no? Dice
es interesante,
bastante.
¿No? Sí, super, como disparador super. Es interesante porque en realidad tendríamos que pensar cómo llegamos a este estado de situación.
Claro.
Capaz que hay que pensar también, y es la duda existencial que tengo ya a esta altura, si este tiempo que estamos viviendo no es el fin de la democracia como la hemos conocido. Si en lugar de... Vos fíjate por dónde van los intereses de muchos sectores de la sociedad, ¿no? Hoy, a diferencia de tiempo pasado, cuando se luchaba para cambiarlas, para modificar las relaciones de clases sociales o la conquista del poder, digamos, para realizar transformaciones económicas, hoy el interés pasa por la protección del medio ambiente, por la reivindicación de los más desposeídos o de los diferentes, digamos, en todas las áreas, por en los lugares donde hay, porque he leído acá gente que dice, ¿por qué Roger Waters no se preocupó de los charrugas? Los está buscando todavía los charrugas.
Bueno, hubo un plateo, creo, apareció una representante de la nación charrúa pidiéndole a Waters que se expresara, no sé qué.
Está la misma que está pidiendo que le devuelvan las tierras que le quitan a la charrúa. Está todo el mundo de vivo en este país, hermano. Está todo el mundo de vivo. Pues bien, pero este es un tema que donde hay, en realidad, pueblos originarios, efectivamente, también está este debate, ¿no? O el entender... Por ejemplo, que es una cosa que se estampó claramente durante esta visita de Waters, porque acá parece que no se entiende. Algunos pueblos parece que sí tienen derecho a existir, otros pueblos no tienen derecho
claro,
a existir, ¿no?
Exacto, sí.
Y se plantea todo, se lleva todo al terreno religioso.
Claro.
Olvidando que en realidad detrás de todo esto, detrás del terreno religioso también, hay una cuestión esencialmente política, ¿no? Pues bien.
Y así no lo hubiera, Carlitos, tampoco se circunscribe al terreno religioso. Hay gente, a mí me ha pasado en este debate que veo constantemente posiciones religiosas y yo no creo en nada. Entonces digo, las personas que no tenemos posición religiosa no podemos hablar de lo que pensamos o no con respecto a un gobierno o a otro.
Pero está bien, pero perfecto, yo estoy de acuerdo contigo.
Ah, no, yo también. Estoy
lo que te quiero decir es que hay gente que cuando le conviene para defender sus propios intereses, lo lleva todo al terreno religioso.
Y
¿no?
Lo que decía yo, a todo el mundo le gusta la justicia, sobre todo si te favorece, ¿no?
Exactamente, es así. O a todo el mundo le gustan los gobiernos o la política, sobre todo si te favorece, claro. Se podría aplicar también.
También, claro.
Y si no te favorece o no estás de acuerdo, entonces ahí empieza la otra historia. En realidad, el papel de lo... ¿Para qué elegimos un gobierno, no? Porque esa es una pregunta interesante. ¿Para qué elegimos un gobierno? Y en realidad, elegimos un gobierno... por lo menos en la concepción original de la democracia, para administrar las disidencias, ¿no? Porque seguramente no vamos a pretender que, aún en un país tan pequeño como este, con 3,5 millones de habitantes, todos pensemos igual.
Claro.
Y todos tengamos los mismos intereses. Uh-huh. No tenemos los mismos intereses.
Obvio, y de eso se trata, vivir en democracia.
De eso se trata,
¿no?
De tener un gobierno que sea capaz de administrar esas diferencias,
exacto,
¿no?
Exacto.
Pues bien, yo no sé si todos los políticos entienden esto. Los mismos que participan del sistema democrático entienden esto. Porque a mí me parece que a veces, viendo a unos y otros, ¿no? En realidad, lo que aparece casi, digamos, como un resultado del debate es que, de alguna manera, se busca el exterminio o la extinción de los otros, ¿no? Y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, por lo menos en esta estructura. Esta es una cosa que tenemos que repensar todos los días, ¿viste? Porque lo que nosotros a veces creíamos como verdades reveladas, un buen día, no sé si te ha pasado, a vos te ha pasado seguramente alguna vez,
sí,
¿no?
Sí, claro, todo.
De repente te levantás un día y decís, no, lo que yo pensaba anoche estaba mal.
Estaba mal, claro, si no uno sería siempre igual, claro. todos
los seres humanos. Sería, ¿no? Claro, que estaríamos siempre lo mismo,
exactamente. Todos somos igual. Perfectibles.
Y estaríamos en el siglo I.
No, lo que hay a veces son principios rectores que creo que se mantienen o pueden mutar brevemente, pero sobre una base bien sólida. Pero
bueno,
en general,
debería haberlo, yo tengo dudas de que esos principios sean permanentes, ¿no? Sí, también tengo dudas, bueno, sí. Sobre todo para alguna gente,
sí,
digamos.
Sí, sí,
porque hay a veces que hay principios que se aplican dependiendo de qué lado del mostrador
también,
esté.
Claro, lo que hablábamos, sí.
A mí me parece que nosotros tenemos hoy, más allá de que parezca una democracia solidificada, por suerte, no, después de 1985 no hemos tenido complicaciones avatares, más allá de que hay algunos que siempre estén soñando con otro mundo, creo que son la minoría absoluta, no creo que tengan demasiada suerte en este país y no creo que tengan ya demasiada suerte en este mundo, pero en realidad los intereses que esas personas representaban siguen estando y son poderosos y se transforman en realidad. Yo creo que hay mucha gente que se ha dado cuenta que ya no es necesario dar un golpe de Estado para dominar un país.
Sí, sí.
Se puede hacer de otra manera.
Obvio. Sí, sí.
Se puede hacer con menos costos y siendo un mejor negocio, ¿no?
Claro.
Y bueno, efectivamente, nosotros no estamos viendo con exactitud este tema. Me parece que estamos inmiscuidos en un debate que a veces es absurdo. Yo no sé si discutimos por quién tiene los ojos más celestes, quién tiene el pelo más rubio o quién tiene los pares de zapatos más lindos, porque a veces parece que es así, ¿no? No estamos discutiendo sobre cuestiones que son trascendentes a la vida democrática del país, a la vida económica del país. Entramos en el terreno del conventilleo, de las miserias humanas, en realidad es lo que vos ves, y lo que yo temo que va a ocurrir.
Claro,
yo temo
claro.
que va a ocurrir
sí.
en esta campaña, que en lugar de debatir sobre ideas y sobre propuestas, haya una enorme cantidad de gente ocupada en desprestigiar a fulano o a mengano porque se cruzó una luz roja porque tiene un amante.
Sí.
Y a mí eso me parece triste para la democracia, en realidad, porque estamos hablando de seres humanos, no hay santos entre nosotros.
Mm.
Todas las personas seguramente, todos hemos tenido o hemos cometido errores en nuestra vida, pero efectivamente creo que en el plano de lo político uno debería tratarlo en ese plano, ¿no?
Mm.
Aunque no dejo de pensar que hay algunos aspectos de la vida privada de las personas que son importantes a la hora de considerar sus acciones políticas, ¿no?
Mm-hmm.
¿Por qué yo debería creerle a un político que dice que me va a tratar bien si yo sé, por ejemplo, que maltrata a su propia familia o
claro.
que le pega a su mujer?
Claro.
¿Por qué debería creerle? ¿Por qué debería creerle a un dirigente político que me va a decir a mí que va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores cuando maltrata a sus propios trabajadores, a su empleada doméstica o a los de su propia empresa? ¿Por qué tendría que creerle yo a ese? ¿Por qué tendría que creerle que va a aplicar un tono de justicia cuando en realidad desde su particular posición de privilegio lo que ha hecho es abusarse en beneficio propio, ¿no?
Sí.
Entonces a mí me parece que estas cosas, en un país tan pequeño, donde todo el mundo sabe todo de todo, deberían estar arriba de la mesa y deberían ser consideradas por los ciudadanos. Es cierto que el sistema electoral que nosotros tenemos es muy cerrado, que no nos permite elegir a quien queremos, sino a quien nos ponen adelante, como decía de alguna manera Mazzucchelli, es como un supermercado, ¿no?
Uh-huh.
Yo de repente voy a buscar una cosa que quiero comerme, en realidad, pero la que encuentro ahí o tiene demasiado azúcar, o tiene un, no sé, un sabor que no me gusta, o la caja no me gusta, y no encuentro lo que yo quiero, ¿no?
O te lo ponen, te lo ubican en la góndola de mejor manera, estratégicamente, para que veas eso y no lo que ibas a comprar originalmente también,
ahí
¿eh?
Está, ¿no?
Claro.
Es así, así opera. Bueno,
sí.
Desde el mismo momento que como sociedad aceptamos que los candidatos se construyan como si fueran jabón en polvo por parte de una empresa de publicidad, estamos en el horno, porque en realidad la trayectoria política no se puede evaluar de esa manera, ¿no? Es decir, la confianza en un político no se construye de esa manera. Yo tengo confianza que este tema esté arriba de la mesa, que esto lo discuta la gente. No me interesa que lo discutan los políticos, me interesa que lo discuta la gente. Lo que pasa es que ahora viene el tiempo en que aparecen un montón de advenedizos que cambian de un lado hacia otro en función de sus propios intereses personales y que operan, como en otros lugares se les llama, como punteros, ¿no? Recoge votos, digamos. Uh-huh. Y que vienen a buscar sus 30 votitos para después acomodarse en una lista. Y sería ahora, sería bien interesante que la gente empezara a cerrarle la puerta en la cara a esos advenedizos y que empezara a reclamarle otra cosa a quienes se postulan. Por ejemplo, sostengo esto y lo sostengo con énfasis. Para quienes vivimos, sobre todo en el interior, porque en Montevideo ustedes no se dan cuenta, ni siquiera saben dónde está el edificio de la Junta Departamental, estoy seguro. Pero en el interior los ediles tienen una presencia muy importante para el departamento, casi más importante que los diputados, porque una ley aprobada en el Parlamento seguramente va a pasar mucho tiempo para que pueda incidir a favor o en contra de mi propia vida. Pero una decisión tomada en la Junta Departamental necesita nada más que una semana para cambiarme la vida. Es decir, la semana siguiente de aprobada la norma, se aprueba el acta anterior de la reunión anterior y ya queda vigente la norma. Y a partir de ahí, no sé, yo ponía el otro día el ejemplo de un flechamiento de calle, ¿no? Me cambia la flecha de la calle y yo tengo un kiosco, me fundieron. Es así. Y esos ejemplos los hemos visto mucho. Y entonces habría que exigirle, como los partidos rellenan la lista de ediles con todos los aquellos correligionarios o compañeros que son los que barren el local, los que pintan en la calle, yo qué sé. Es así, ¿no? Lamentablemente es así, lo saben todos esto, pero bueno. O los que tienen que acomodar por alguna razón, que los ciudadanos empezaran a exigir a los propios partidos políticos, bueno, yo quiero ver la lista de ediles y quiero saber a ver quiénes van a estar ahí y quiero saber qué presencia van a tener para mejorar la calidad de vida de mi propio barrio, de mi propia zona, que es lo único que yo puedo aspirar a mejorar, Daniel, ¿sabes qué? Sí. Yo ya cedí la pretensión de cambiar el mundo, yo ya no puedo cambiar el mundo de acá. Lo único que puedo, claro, pero está.
Está bien.
Lo llevo al ejemplo, sí, obvio, discúlpenme obvio. La referencia.
Y no lo quise decir de ese aspecto.
Lo único que puedo cambiar hoy, con cierta certeza, primero es mi entorno más cercano, claro. Mi barrio, claro. Mi ciudad, sí, y capaz que mi departamento con un poco de suerte. Claro. Y olvídalo después, sí, ¿no? Sí. Sobre todo de un lugar tan pequeño como este, con tan poca influencia.
Y para cualquier ser humano sería lo mismo, estamos de acuerdo.
Entonces, yo creo que tendríamos que empezar a preocuparnos por estas pequeñas cosas, que son las que hacen a las grandes cosas.
Tal cual. Las grandes cosas se constituyen de pequeñas cosas.
Sí, exactamente.
Parece de perogrullo, pero es así.
Pero esto nos exige a todos razonar mucho más, pensar mucho más, no pensar con la panza, como hace mucha gente ahora, sino pensar con la cabeza, ¿no? Insisto, a veces el tono del debate me atemoriza y otras veces me da asco y me parece que hay que intentar superar. Espero no llegar a un tiempo en que uno piense decir, bueno, es el tiempo que quisiera vivir en otro lugar, no en este. Pero a veces temo que eso ocurra porque no veo que se promueva un debate sano. Veo que se promueve, más allá de que todos quieren parecer bonitos, ¿no? Todos quieren parecer buenos, pero veo que lo que hacen es lamentable, veo cada dislate, y veo que a la clase política uruguaya le falta coraje para resolver los problemas internos, de los que estuvieron en el gobierno y los que están en la oposición. Primero tienen que resolver sus propios problemas internos antes de venir a plantearnos soluciones para nosotros.
Sí, sí, tal cual. También está la verdad que en un tiempo turbulento, las polémicas y la descalificación a veces es la única forma que asegura la máxima interacción de la sociedad, porque los tiempos son violentos, si se quiere, ¿no? Es triste, bien. Pero es como una especie de círculo vicioso, a eso me refiero.
Seguro, está bien, sí, pero sí. Digo, no podemos...
Está clarísimo, ¿no?
No podemos apoyar
eso. No le podemos dar para adelante, ¿no?
En definitiva, a ver, yo qué sé, si vuelvo, regreso al principio de esta columna, ¿no? Hablar de Roger Waters. Que sé, yo no soy fanático de Roger Waters, ni siquiera soy fanático de Pink Floyd, que me perdonen. Para el mismo tono soy fanático de Jethro Tull, digamos, para la misma época, uh-huh. Pero en realidad eso no me impide ver en Waters un tipo interesante, músico interesante, que más allá de que es un gran músico, también es un tipo interesado por el mundo, por el entorno. ¿O qué quiero? ¿Bate que bate mayonesa?
Bueno, estás viejo, no estás antiguo.
Bueno, es un clásico, es un clásico.
Pero sí, ¿tenés algo más nuevo vos? Vos que nuevo no tenés nada para contar, todo lo que nuevo que tenés, todo lo que perdiste, así que olvídalo.
Bueno, haya paz, que todavía quedan partidos todavía, por favor, ¿eh? Bueno, muy bien, nos quedamos pensando, tenés razón un poco en todo lo que decís, salvo en esto último, claro.
Nos contaba el personaje de Franchella, si ese analogía, que parecía blanco y negro siempre.
Blanco y negro siempre decís, bueno, sí. Puede ser. Bueno, seguimos mañana, Carlito, te mando un abrazo grande.
Yo lo veo en amarillo y negro, no sé si usted lo ve en blanco y negro ahora.
Un abrazo grande. Mañana, chao. Bueno, llegó Juan Sartori al Uruguay. No confirmo ni desmiento la candidatura. Sí, ni hizo, ¿no? Más o menos, ni hizo. Pero bueno, seguramente mayores datos los van a obtener ahora en Índice 810. Hay un periodista del Espectador que ha estado cubriendo la llegada de Juan Sartori aquí al país. Eso y todo lo que está ocurriendo en Uruguay y el mundo en estos 60 minutos que ya siguen. Nosotros volvemos mañana a las 10. Se cuidan, pasen bien.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.